Estamos ya con Rodrigo Galeano, es abogado de Darío Messer, uno de los abogados de Darío Messer. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Buenos días Luis, para vos y para toda la teleaudiencia.
¿Vos estás en el mismo estudio jurídico que Leticia?
Así mismo, somos compañeros de oficina.
Ya. Bueno, a ver, de todo lo que se publicó ahora que tiene el Ministerio Público. Hola Santi,
¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Un saludo para Rodrigo también.
Rodrigo,
buenos días.
De todo lo que se publicó que tiene el Ministerio Público, se hablan de varias cosas, pero sobre todo, digamos, hoy lo que está haciendo más ruido es que supuestamente Leticia le dice a Darío Messer que ella retiene unos $150,000 para pagar coimas y que hay un pedido de $2,000,000 de Juan Ernesto Villamayor para que eventualmente, si hay que tramitar la extradición, evitar la extradición de Darío Messer y se quedaría él en Paraguay. ¿Qué me decís de todo esto para empezar?
Bueno, en primer lugar, y a mí me consta, nunca se le pidió coima al señor Darío Messer. O sea, eso es absolutamente falso. Yo creo que la Fiscalía Brasilera está manipulando alguna información que obtuvo para tratar de sustentar un caso. Es más, los mensajes de texto que se publicaron en varios medios y que son las conversaciones entre Leticia y Darío Messer también fueron manipulados para tratar de darle un contexto diferente. O sea, se cortaron conversaciones de varios días para poder hilar y poder tratar de sustentar una historia. Acá hay una realidad innegable. Como en muchas ocasiones sucedió, siempre hubo gente que se acercaba a hacerte propuestas de soluciones mágicas, siempre pidiéndote dinero. Nosotros nunca aceptamos esa propuesta, pero lo que sí siempre hicimos fue comunicarle al cliente que existían esas propuestas. En este caso concreto de los $2,000,000, había venido una persona que dijo ser amiga de Juan Ernesto Villamayor. Juan Ernesto Villamayor nunca nos pidió dinero a nosotros, eso tiene que quedar claro, y yo puedo declarar en juicio y todo que Juan Ernesto Villamayor nunca pidió dinero. Pero esta persona que vino invocando esa representación. Leticia le comenta eso a Darío Messer. Nunca Leticia le pide o le dice, sí, pagale $2,000,000 a este, pagale $2,000,000 a aquel. También teniendo en cuenta que el ministro del Interior no puede tener ningún tipo de injerencia dentro del Poder Judicial. ¿Entendés? Entonces, él no tiene ni siquiera la posibilidad de evitar una extradición como se sostiene. Entonces, eso de por sí ya era falso. Y cuando esa gente nos viene con esa clase de propuestas, nosotros dijimos, no, este es un chanterío más como varios otros. ¿Entendés? Inclusive, supuestamente, la persona que vino a hablar, hablaba de que supuestamente $1,000,000 era para el ministro del Interior y $1,000,000 para la Corte Suprema de Justicia. ¿Entendés? Siendo que el expediente ni siquiera estaba en la Corte Suprema de Justicia. Inclusive yo, para poner en evidencia la falsedad de lo que era la propuesta, yo le pregunto a la persona y decime, con ese millón que es para la Corte, ¿qué me va a dar la Corte? Y todo lo que vos quieras. O sea, si yo presento una inconstitucionalidad mañana, ¿me va a dar la Corte de lugar? Sí, te va a dar lugar. Si presento una excepción de inconstitucionalidad, ¿me van a hacer lugar? Sí. Y ella te das cuenta con más razón que era un chanterío, porque era algo, no sé, era como un cheque en blanco. Y todos sabemos que en la justicia y en la Corte no existe el cheque en blanco. ¿Por qué? Porque el derecho es algo que se plantea y se discute en cada caso. Entonces, no solamente nosotros no entramos en esos tratos de coimas, soborno y ese tipo de cosas, sino que además era muy evidente que era falso lo que nos estaban proponiendo.
Entonces, ¿Y esta persona es allegada a Juan Ernesto, me decís?
Y era una persona que se presentó como amiga de Juan Ernesto Villamayor.
¿Una mujer?
Entonces, yo no te puedo decir si era verdad, si era mentira, pero ella vino. No, porque como te digo, esta persona cuando se comunica con Leticia, le dice, yo necesito hablar contigo por un tema urgente. En ese momento no dice por qué. Pero como nosotros somos abogados penalistas, cualquier persona con un problema urgente implica, puede tener una orden de captura y te puede llamar a las 11 de la noche y te reunís a esa hora. O sea, para nosotros es normal hablar con la gente en cualquier horario y recibirle a la gente en cualquier horario cuando tienen problemas.
¿Cuándo fue eso?
Nosotros esto fue a fines de abril. Inclusive Leticia tiene todos los chats, porque fue ella la que se mensajeó con la señora. Tenemos los chats, tenemos mensajes de voz.
Ah, de la señora.
¿Cómo es la señora?
¿Entendés? O sea, hoy van a revelar entonces quién fue la señora.
Claro, por supuesto.
¿Quién fue?
Por supuesto. La señora se llama Lorena de Barros Barreto. Ajá. Es una paraguaya que vive en España, pero que vino en ese momento a Paraguay para, no sé, por cuestiones varias, y entre ellas, ella alegó que era amiga de Darío Messer, y como era amiga supuestamente de Villamayor, se presentó como la persona que quería ayudarle a Darío Messer. O sea, esa fue su versión inicial.
Se reunieron.
Ella no pidió dinero.
Se reunieron personalmente en un hotel.
No, primero nos reunimos en nuestra oficina, después nos reunimos en un hotel. Pero fue la primera reunión fue, bueno, vengo yo, soy amiga de plano, quiero ayudarle a ustedes en lo que se pueda, que es lo que ustedes le están solicitando a la justicia. Nosotros le comentamos lo que siempre comentamos ante los medios de prensa, que se respeten sus derechos, que nos otorguen la copia de la carpeta fiscal, que se pueda presentar, que eventualmente le den un arresto domiciliario y cosas de esa naturaleza. Lo que nosotros siempre vinimos reclamando, eso le comentamos a ella. Y ella nos dice, bueno, sí, yo le puedo ver cómo ayudar, esto que aquello. Después viene el tema del pedido del dinero. Ya cuando estábamos, en la segunda ocasión que nos reunimos, ahí es cuando ella
pide el
dinero. No, todavía en nuestra oficina.
En la oficina.
La reunión de los... Bueno, yo te explico por qué se hizo la reunión del hotel.
¿Por qué?
Como ella insistía que tenía el contacto con Villamayor... Entonces ella dice, bueno, la prueba de que yo tengo el contacto con Villamayor es que Villamayor va a hablar con Messer a través de un teléfono. Entonces vamos a reunirnos, va a venir Villamayor y Messer va a llamar a un teléfono que va a estar en el lugar y ahí van a hablar. Y ahí Villamayor le va a decir, sí, yo me comprometo a ayudarte en lo que vos necesites.
Ajá.
¿Viste el famoso cuando vos decís, yo te voy a demostrar que yo efectivamente tengo la llegada que te estoy prometiendo?
Okay.
Como nosotros decidimos seguir la corriente, porque nosotros dijimos, bueno, tenemos que ver hasta dónde llega esto y eventualmente tenemos que evaluar las denuncias penales que podemos presentar, pero sobre todo nosotros necesitábamos saber si realmente un miembro del gobierno estaba así de interesado en el caso de nuestro cliente. Uh-huh. Por eso nosotros decidimos y quedamos listos, vamos a seguirle la corriente, vamos a seguir escuchando y vamos a ver si efectivamente Villamayor viene para hablar con Messer. Y nunca vino Villamayor. ¿Entendés? Ponerle que estuvimos desde el mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde.
O sea, ustedes estaban en el hotel esperando que llegara supuestamente Villamayor.
Claro, porque Villamayor había viajado, creo que se fue a Taiwán, una de esas cosas, y había llegado a la madrugada. Entonces, en teoría, todavía no estaba disponible. ¿Entendés?
Entonces, pero Rodrigo, esa no es toda la historia, Rodrigo. Sí fue alguien en nombre de Villamayor.
Ah, no, y bueno, y esa persona que estuvo presente, que dijo ser el secretario privado, o sea, tipo, la señora dijo, miren, yo tengo el contacto, por eso acá ya viene el secretario privado, por eso Villamayor va a venir a hacer la llamada.
¿Quién es el secretario privado?
José Bogado, pero José Bogado nunca nos pidió dinero a nosotros.
¿Pero estuvo José Bogado ahí?
Sí, mira, yo quiero ser muy claro y quiero que la verdad sea como tal, como sucedió. José Bogado no me pidió dinero, estuvo presente, ¿entendés? Pero en síntesis, en teoría José Bogado es el que siguió a ir a buscar la Villamayor y ese tipo de cosas, que nunca sucedieron, al final nunca se fue.
Pero espera, a ver un poco, ¿y para qué se fue José Bogado supuestamente a reunirse con usted en ese hotel?
Y porque él, dentro de la propuesta que en teoría se estaba gestando, lo que nosotros habíamos inicialmente hablado con esta chica, era, bueno, ¿sabes qué? Nosotros queremos esto, queremos lo otro. Era tipo, bueno, explicarle procesalmente lo que nosotros estábamos queriendo.
¿Pero por qué procesalmente, Rodrigo, si vos mismo reconoces que no tenía injerencia en el Poder Judicial el ministro del Interior?
No. Pero como, yo te digo, como cualquiera te llama y te dice, Rodrigo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y nosotros queremos arresto domiciliario, queremos esto. No significa que yo le estoy pidiendo a él que me consiga. Yo le estoy comentando lo que yo quiero. Y dentro de lo que podría ser la competencia del Ministerio del Interior era garantizar la seguridad de este señor, ¿entendés? Que cuando se ponga a disposición, se iba a decretar su prisión preventiva, eventualmente nosotros queríamos que se vaya a la agrupación especializada, que es un lugar que depende de la Policía Nacional, en consecuencia del Ministerio del Interior, y se le ponga en un lugar seguro, con custodia, ese tipo de cosas. Nosotros sí podíamos hablar con ellos, pero era una cuestión, vamos a decir... que se podría dar en el futuro.
A ver, Rodrigo, pero Rodrigo, uh-huh. Escúchame una cosa. Ustedes se reúnen con esta mujer porque esta mujer dice que va a conseguir una serie de cosas previo pago de una coima de 2 millones de dólares. Se reunieron varias veces. Se reúnen en un hotel y aparece el secretario privado del ministro del Interior. Y vos me decís que él no tenía idea de que se estaba hablando de un pago de coima.
¿Quién iba a traer el teléfono para hablar con el ministro?
No, yo te digo, a mí no me consta. En honor a la verdad nomás. O sea, yo no te puedo decir si Juan Ernesto Villamayor pidió 2 millones de dólares, porque a mí él no me pidió. ¿El secretario privado de Juan Ernesto le pidió 2 millones? No me pidió. ¿Quién me pidió los 2 millones de dólares? La señora. Eso sí, eso yo puedo declarar porque así fue.
Pero en función a ese pedido de coima, es que se reúnen en el hotel para hacer el contacto con Darío Messer y aparece el secretario de Villamayor.
Y bueno, por eso te digo, pero son presunciones. O sea, yo me baso en hechos. O sea, yo entiendo la postura de ustedes como periodistas que pueden basarse en presunciones, pero yo me tengo que basar en pruebas. Y si yo me voy llevando al extremo esto, si estuviera en juicio, yo no podría probar que Juan Ernesto fue el que pidió. Puedo presumir, no puedo probar. Entonces, yo digo, él a mí nunca me pidió. Su secretario privado tampoco me pidió. ¿Cuál era la propuesta de esta señora? Era que supuestamente Villamayor iba a hablar con Messer y le iba a decir, sí, está todo bien, yo te voy a ayudar. Eso nunca se concretó.
Y llegaron... ¿Entendés? Pero... ¿No hablaron con Darío Messer ahí, estando el secretario?
Sí, claro que hablamos, pero no, o sea, a través de nosotros los abogados.
Sí, claro, pero estando en el hotel, estando el secretario privado de Juan Ernesto Villamayor, ¿ustedes ahí desde el hotel se comunicaron con Darío Messer?
Sí, por mensaje.
¿No hablaron por teléfono?
No, porque nosotros le íbamos relatando lo que estaba sucediendo.
O sea, ustedes le contaban, estamos en el hotel, estamos con la señora, le estamos esperando al ministro.
Sí, así mismo. Y así tenemos todos los mensajes.
Y Darío Messer, o sea, estaba pendiente y allí estaba de por medio el supuesto pago de los 2 millones de dólares.
No, nosotros nunca aceptamos el tema de los 2 millones de dólares. Nunca. No, lo que nosotros queríamos saber era si en serio Juan Ernesto Villamayor estaba o no detrás de eso. Porque a partir de ahí nosotros íbamos a evaluar hacer una denuncia penal para que se acredite que no hacían el pedido de coima, ¿entendés? Pero no tiene sentido hacer una denuncia sin prueba. Y al fin y al cabo nosotros necesitábamos saber, bueno, hasta dónde llegaba esto, porque a partir de ahí nosotros íbamos a hacer la denuncia y vos sabes todo un sistema de grabación, o sea, hay todo un esquema que hay que respetar para que tenga validez jurídica.
Rodrigo, todo esto fue antes del 17 de marzo o después, porque Villamayor reconoce es el encuentro con Leticia en presencia de Nimio Cardoso.
Sí, pero eso fue mucho antes.
Por eso.
Eso fue en marzo.
Sí, 17 de marzo.
Villamayor, te digo, la reunión. Bueno, reuniones con esta señora fueron a fines de abril, 25 de abril más o menos, entre el 25 de abril y el 30 de abril más o menos. Sucedió todo esto. Fue más de un mes después.
Una consulta, Rodrigo. Una consulta. Uh-huh. ¿Por qué finalmente, porque la historia tiene como eje que el secretario iba para que se use ese teléfono para conversar con Juan Ernesto Villamayor, por qué no se concreta la utilización del teléfono de el secretario de Villamayor para que él hable con Messer?
Y porque Juan Ernesto creo que no aceptó, no, quedó eso en el limbo, porque sí, ya va a llamar, ya no pasó nada. El secretario dice, me voy a su casa a ver qué es lo que pasa, y se fue y nunca más volvió.
O sea, el secretario se comunicaba con Juan Ernesto estando ahí en el hotel.
No que yo haya visto, no sé si se mensajearon, no te puedo asegurar, pero no, yo no vi que haya hecho una llamada ni nada.
¿A qué hora llega el secretario?
El secretario ya estaba cuando nosotros llegamos.
¿A qué hora ustedes llegaron?
Yo lo que no me acuerdo si llegamos, porque inicialmente la reunión era para las 12:30, y después creo que se pasó para las 2:30, una cosa así era.
¿Y hasta qué hora estuvieron en el hotel?
Y no sé, hasta las 4:30, 5, ponele. Porque seguimos esperando hasta el último momento que venga Villamayor.
En todo ese tiempo que ustedes estaban en el hotel, ¿Bogado se comunicaba con Villamayor?
No, Bogado supuestamente se fue a la casa de Villamayor. Eso es lo que él dijo. O sea, nosotros estábamos...
¿Se fue y después volvió otra vez?
No, ya no volvió. Entonces ahí llega un punto que decimos, bueno, le decimos a la señora, bueno, ya se nos hace tarde, nosotros tenemos compromiso, esto y aquello, y terminó ahí la reunión y nunca más nos llamaron. O sea, terminó toda la conversación. Yo no sé si ellos desconfiaron que nosotros estábamos tratando de gestar alguna denuncia penal o cosas así, pero ellos después de eso desaparecieron.
¿Cuánto tiempo estuvo el secretario en la reunión con ustedes?
Y él, cuando yo llegué, él ya estaba. Y no sé, una hora y media, calculo.
Y en esa hora y media, si el eje de la conversación era la coima, ¿en ningún momento se habló?
No, de coima no. De coima no. Por eso te digo, hablamos de cuestiones procesales, genéricas, y qué es lo que ustedes quieren, y cómo ustedes van a plantear esto, y cuál es su idea. O sea, era una conversación, era más o menos, vamos a hacer tiempo hasta que venga Villamayor.
Rodrigo, lo otro.
En teoría ya va a venir Villamayor.
Lo otro, Rodrigo. En esta misma reunión, o este día, en la factoría, en el hotel en el que estaban, también se sumó en algún momento, junto con este muchacho abogado, el comisario Nimio Cardoso.
Él vino en un momento. No al comienzo de la reunión, pero vino en un momento.
Ese día que estamos hablando.
Ese día en la factoría.
¿Para qué se fue Nimio Cardoso?
Vino, saludó y estuvo, se sentó y estuvo ahí con nosotros.
¿Pero quién lo convocó? ¿Para qué se fue? El jefe de antisecuestro de la policía.
Yo la verdad que no pregunté, porque acá era, lo único que yo sabía es lo que nos dijo esta señora. La señora dijo, vamos a reunirnos a la factoría para demostrarte que Villamayor va a hablar con Messer y le va a garantizar que se van a respetar sus derechos, una cosa así, no me acuerdo exactamente los términos, pero en fin, ese era el fin. Yo no sabía quiénes iban a estar. Había otra persona más que le había acompañado a esta señora en una ocasión anterior, ¿entendés? Pero yo no sabía quiénes iban a estar. Cuando yo llega también Leticia, ahí estaba José Bogado, nos presenta, mira, el José Bogado, el secretario privado del Ministro del Interior, bla, 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 bla. Vamos a esperar un poco para que el ministro llame, aparezca, porque hicieron un viaje largo, están cansados, una cosa así nos dijo. Perfecto. Entonces empezamos a hablar en general de todo, o sea, ya te digo, haciendo horas hasta que aparezca Villamayor, ¿entendés? Y como pasaba el tiempo y no aparecía, entonces llegó un punto en el que el José Bogado dice, bueno, yo me voy a ir a la casa de Villamayor para ver si le puedo traer o vemos cómo hacemos, una cosa así nos dice, y se va.
Rodrigo, pero no me estás explicando para qué fue Nimio Cardoso el comisario.
No, y como yo te digo, él vino. Yo no pregunté quiénes van a venir a la reunión, por qué cada cosa, porque la que manejaba toda la logística, por decir de alguna manera, era la señora. ¿Entendés?
¿Hasta qué hora estuvo Nimio Cardoso?
No me acuerdo exactamente hasta qué hora.
Hasta el final,
pero
hasta que se disolvió la reunión.
Y puede ser, no me acuerdo exactamente, pero podría ser que haya estado hasta el final de la reunión.
Ahora, Rodrigo,
estuvo un tiempo.
A ver, vos te das cuenta, me estás hablando una reunión en un hotel. Va el abogado, digo, el secretario privado del ministro del Interior, va el jefe de antisecuestro de la policía, pero ustedes hablaban de los trámites procesales en los que ni el comisario, ni el secretario, ni el ministro del Interior tiene absolutamente nada que ver. No tiene sentido lo que nos está contando.
Bueno, pero como yo te dije, acá pues la reunión supuestamente era para que esta señora demuestre que tenía la posibilidad de ayudar. Era, en síntesis, para que ella demuestre eso. Nosotros, como yo te digo, nosotros siempre tomamos esto como algo inviable, como algo hasta, si se quiere, anecdótico, porque era muy evidente que no iba a suceder. O sea, era muy muy burda la manera de plantear lo que planteaban.
Ahora, Rodrigo,
era,
entiendo, pero seamos honestos, o sea, a ver, acá el pedido de coima no es que ustedes le ofrecen, hay un pedido de coima de esta mujer, sí, es lo que vos decís, ¿verdad? Coima. Ella es la que plantea. Barro, ¿cómo se llama la mujer?
Lorena
de Barro Barreto, ¿verdad? Ella le dice, con una coima de 2 millones yo voy a conseguir que el Ministerio del Interior y la Corte Suprema le resuelva el problema a Darío Messer, ¿verdad? Entonces, ustedes se reúnen para ver si ella efectivamente tiene el contacto con el Ministerio del Interior, siempre en el marco de que ella está pidiendo 2 millones de dólares para resolver el problema de Darío Messer. Se reúnen en el hotel y aparece el secretario de Juan Ernesto Villamayor y aparece nada menos que el jefe de antisecuestro de la policía en el hotel. Y están supuestamente esperando a Juan Ernesto Villamayor y el secretario dice que tiene que venir Juan Ernesto Villamayor.
O sea, nunca vino.
Convengamos que, y esto, en esto te pido que me seas honesto, o sea, yo no te pido que vos pruebes, pero en ese momento vos estabas convencido de que efectivamente Juan Ernesto Villamayor estaba pidiendo los 2 millones de dólares para poder resolver el problema. Si estaba su secretario ahí, si estaba el comisario, ¿qué conclusión sacaba vos?
No, pero justamente lo que nosotros queríamos era desenmascarar a todos. Y lo que queríamos era llegar a la cabeza.
Y claro, pero en ese momento... Pero en ese momento ustedes estaban convencidos de que estaban por desenmascararlo.
No convencidos, pero estábamos esperando a ver si era verdad o mentira.
Pero y si ya estaba su secretario... Pero ya estaba con su secretario y estaba el jefe antisecuestro, o sea...
Yo te iba a decir, Luis...
Faltaba él nomás en la foto.
Y bueno, yo te iba a decir una cosa. Nosotros, yo ejerzo la profesión hace 15 años, 16 años, bueno. Nosotros estamos muy acostumbrados a que los secretarios vengan a pedir en nombre de los jefes. Eso es hasta si se quiere normal en el tribunal. Viene el secretario y dice... Y lo que normalmente sucede es que ya sabe lo que su juez va a firmar y viene a sacar, a tratar de sacar ventaja. Entonces, si un secretario viene a hablar contigo, no significa que el jefe esté realmente metido o interesado. Puede ser que él nomás esté utilizando su nombre.
Y Nimio Cardoso. Cosas. ¿Y Nimio Cardoso?
No, y yo... Y
el secretario no tiene poder para convocarle al jefe de antisecuestro de la policía.
No, era director de inteligencia.
Ah, director de inteligencia, peor todavía.
Sí. Bueno, por eso te digo. Entonces, yo no sé si Villamayor realmente se iba a ir o era toda una estafa. O sea, nosotros interpretábamos que era una estafa y nosotros llegamos a la conclusión final de que era una estafa porque nunca apareció el ministro, entonces era evidente que era estafa. Entonces dijimos, no tiene sentido que hagamos una denuncia penal porque esto va a llegar hasta aquí nomás.
Cuando le escribían a Darío Messer, estando ustedes en el hotel, porque esto tiene la Fiscalía de Brasil, ¿verdad? Le escribían diciéndole, va a venir el ministro que están pidiendo los 2 millones de dólares.
No, nosotros lo único que le dijimos es, primero le dijimos, se va a hacer una reunión donde se va a conversar con el ministro. Y bueno, entonces Messer decía, ¿vino el ministro? No vino el ministro. ¿Le siguen operando al ministro? Sí, le seguimos operando al ministro. Y le seguíamos operando, porque él también quería saber si alguien del gobierno realmente estaba así de interesado en su persona y quería esa clase de hacía esa clase de pedidos. Entonces, saber la verdad.
¿Y cuál fue en todo ese tiempo el tenor de la conversación con Nimio Cardoso? ¿Qué conversaban? Porque, a ver, yo entiendo que vos digas lo que estábamos esperando era otra cosa, pero en ese tiempo no estaban hablando de fútbol, estaban hablando de Messer. No, ¿qué hablaban?
No sé cómo... Ya digo, en general lo que todo el mundo te pregunta, ¿y qué es lo que hay en el caso? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué pruebas tienen? ¿Y por qué la fiscalía dice esto? Lo que siempre vinimos hablando, lo que siempre dijimos, que la fiscalía no tiene pruebas, que la fiscalía se basó en un informe de ese prelat que no tiene sustento probatorio, que Messer podía probar la legalidad de todas las operaciones que realizó en Paraguay, y ese tipo de cosas.
O sea, en esa reunión ustedes no estaban, por ejemplo, planificando con el jefe de inteligencia la entrega de Messer, ¿no? ¿Era ese el tenor de la conversación?
No. Nosotros también llegamos a hablar en un momento dado, antes de eso, en varias ocasiones, o sea, en todas las reuniones siempre se habló de la posibilidad de presentarse.
No, pero en esa reunión estoy haciendo referencia, Rodrigo, en esa reunión no.
Sí, no, lo que pasa es que la presentación del mes era algo que estaba latente desde hacía casi un año.
Claro, estaba latente, pero no era parte de la agenda de esa reunión, a eso es lo que quiero ir, porque quiero entender... ¿Por qué estaba ahí el jefe de inteligencia de la policía, a quien vamos a llamar obviamente para que dé su versión, y también al propio José Bogado, ¿verdad? Que hoy me dicen, en este momento, presentó renuncia al cargo de secretario privado de Juan Ernesto Villamayor, porque también fue con él a la presidencia de la República.
Sí, me tomé conocimiento de eso. No, claro que nosotros, como siempre nosotros hablamos, Messer se va a presentar en la medida que se respeten sus derechos. O sea, sí, hablamos de eso, pero no como algo no sé cómo decirte, era algo que nosotros podíamos hacer de motu propio, no necesitábamos hablar con ellos. Claro que de repente vos tenés que hacer la conversación previa, cuando si le vas a presentar a tu cliente, vos te vas a hablar con el juez, hablar con el fiscal, ¿entendés? Y que baile, y bueno, mira, señor juez, le quiero poner a disposición a mi cliente, como este es un caso emblemático, me gustaría hacerlo, no sé, en un horario temprano, para que se pueda terminar lo más rápido posible la audiencia, de repente sí, para que los medios de prensa no le estén acosando, y esas son realidades, ¿entendés? Que de repente el cliente dice, yo no quiero tener a todas las cámaras de televisión encima.
Rodrigo, Nimio Cardoso, ¿sabía que ustedes iban a conversar con Darío Messer?
No sé, no recuerdo si sabía. Puede ser que haya sabido.
Pero si, o sea, a ver, el Nico estuvo en la reunión. ¿Para qué estaban en la reunión supuestamente? ¿Esperando qué?
O sea, yo digo, la reunión se hizo para que venga Juan Ernesto a hablar por teléfono con Mesa.
Y bueno, entonces, ¿cómo no vas a ver entonces el Nimio Cardoso? No vas a ver.
No, pero Nimio no, es que Nimio me dijo, yo vengo acá porque sé esto, porque sé aquello. Él vino llegando.
Sí, ya sé. Rodrigo, allí Nico no había una fiesta y no repartían empanadas. Y se fue para participar en una reunión en la que supuestamente Juan Ernesto Villamayor iba a hablar con Darío Messer.
Para que estar ahí. Esta acotación, Luis, me dicen acá que en ese momento Nimio Cardoso no era director de inteligencia de la policía, era director de inteligencia del Ministerio del Interior. O sea, estaba dentro de la estructura en la que estaba José Bugado, dependiente de Villamayor.
No, mira, yo no sé si él vino a garantizar la seguridad de Villamayor. Yo no sé exactamente para qué él vino. Pero yo te digo, la reunión era para hablar con Villamayor. En la reunión hablamos de cuestiones jurídicas, seguimos hablando, por supuesto, de la posibilidad de que se presente y ese tipo de cosas. ¿Entendés? Pero ellos, como ellos no tenían ningún poder de decisión real, entonces era como hablar de anécdota nomás. Mientras que llegaba el Villamayor, que era el que en teoría al que nosotros le estábamos esperando.
Bueno, esto fue en abril. ¿Qué pasó después? Después de que no apareció Villamayor.
Y terminaron las conversaciones. Como yo te digo, yo no sé si ellos desconfiaron que nosotros queríamos hacer una denuncia o algo similar, porque esa era la idea. Yo no sé si ellos desconfiaron. Pero en síntesis, nunca más llamaron y terminaron los contactos.
¿Y la mujer no habló nunca más con ustedes?
Nunca más. Y conste que al comienzo ya era muy insistente, muy insistente. Y después desapareció.
¿Tampoco ustedes denunciaron este hecho, Rodrigo?
No, porque ya no había manera de probar.
¿Cómo que no?
Porque acá lo que normalmente sucede, si vos le querés agarrar con las manos a la masa, vos tenés que hacer la denuncia, y cuando vas a entregar el dinero que está marcado, ahí le agarras a la persona. Así siempre se hizo. Entonces, normalmente, cuando se llega a ese punto recién, uno organiza, porque vos sabés que tenés que hacer toda una logística judicial para lograr eso. ¿Entendés? Entonces se junta el dinero, la fiscalía marca el dinero, se labra acta de eso, y ahí vos te vas a ir a entregar. Y entonces la agarras con el dinero que está marcado. Entonces, lleva su tiempo. Entonces, la idea era ver hasta dónde llegamos, si realmente Villamayor está detrás de esto. A partir de ahí, nosotros vamos a hacer la denuncia y vamos a hacer todos los trámites. Acordate que era un ministro del Poder Ejecutivo. O sea, no, es que yo no puedo hacer una denuncia irresponsable sin tener pruebas. Yo tengo que saber si realmente él está, y ahí yo hago la denuncia. ¿Me entendés? Y esa era la idea. Por eso, nomás, yo creo que ellos desconfiaron. Y por eso se borraron, no aparecieron nunca más.
Rodrigo, te quiero preguntar esto, vos me dirás si podés contestar o no, porque bueno, entiendo que es una cuestión privada, pero ¿cómo le pagan a ustedes esos honorarios? Porque vos sabés que se está investigando ahora cómo recibe Darío Messer este financiamiento, y de hecho lo están investigando al expresidente y a casas de cambio que supuestamente le remesan el dinero. En realidad no hay responsabilidad de ustedes en eso, ¿verdad? Ustedes cobran sus honorarios. Claro. Pero usted, Darío Messer en persona, ¿le pagaba un representante acá? ¿Se puede saber eso?
Yo me tengo que parar en el secreto profesional en esa parte.
Entiendo.
Rodrigo, una consulta. Patricia te saluda. ¿Es normal, por ejemplo, que un abogado, aparte de recibir sus honorarios, guarde dinero de su cliente? ¿Se puede hacer eso en el ejercicio de la profesión?
Nosotros nunca lo hicimos. porque nosotros nunca entramos en ese tema de las coimas y pedir dinero para coimas. O sea, nosotros cobramos honorarios, pero nunca hablamos de coimas ni nada.
Los 150 mil dólares que hace referencia al Ministerio Público, ¿es parte de los honorarios que cobraron ustedes o ustedes no tienen ni idea de qué son esos 150 mil dólares?
Yo, la verdad que yo no sé exactamente qué es lo que dice el Ministerio Público brasileño con respecto a ese punto. Lo que sí te garantizo es que nosotros nunca guardamos o recibimos un dinero para Coima. Eso yo te garantizo.
Lo que dice el Ministerio Público es que ese dinero, y quedó constatado según la Fiscalía, y que la propia abogada Ledesma Bóveda deja en constancia de que eso no es pago de honorarios, sino para pago de coimas, que son los 150 mil dólares.
Y a mí me costaría creer que Leticia firme un documento donde diga que recibe dinero para coimas y no para honorarios.
No, se desprende de las conversaciones o de los mensajes de texto que recibían en el teléfono, porque eso es lo que tiene el Ministerio Público.
Mira, yo quiero decir, nosotros tenemos toditas las conversaciones, pero toditas. Y podemos mostrar cada una de las conversaciones. Y yo te aseguro que en esas conversaciones no vas a encontrar un solo pedido de coima.
¿Ustedes en este proceso tuvieron cambio de algún fiscal que llevaba la causa en Paraguay?
No.
¿Nunca cambió el fiscal? ¿Jamás?
No, porque siempre fueron varios fiscales. Y los varios, ¿verdad? O sea, cuando cambió de fiscal fue cuando René Fernández se fue al Ministerio Anticorrupción.
Porque
uno lo cambió.
Porque lo que dice este documento es que parte del dinero que recibió Leticia de Darío Messer fue para entregar 50 mil dólares a un acuerdo para cambiar fiscales del caso y también para el pago a Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior.
No, por eso te digo, eso es falso, es absolutamente falso. Así como ellos manipularon esos mensajes, porque ellos manipularon eso, cortaron para unir conversaciones y hacer parecer, o sea, darle un sentido distinto al que realmente tenía. Entonces yo tampoco no descarto que estén mintiendo en este punto. Es falso, nunca se cambió un fiscal. Es más, nosotros nunca pudimos presentar ningún tipo de recusación justamente por la rebeldía que se había decretado. O sea, iba a ser absurdo que nosotros le digamos vamos a cambiar de fiscal, siendo que nosotros no podíamos hacer ese acto procesal. Entonces, siempre se mantuvieron los mismos fiscales. Nosotros nos pusimos a disposición, yo hablé personalmente en su momento con Liliana Alcaraz, que era una de las fiscalas del caso, también estaba René Fernández, creo que estaba Hernán Galeano también, no recuerdo bien, pero siempre se mantuvieron los mismos fiscales, nunca hubo cambio.
O sea, en conclusión respecto a todo esto que estábamos hablando y el tiempo que ustedes emplearon para conversar con esta señora Lorena de Barros, la reunión que tuvieron con el secretario del ministro del Interior, el director de inteligencia del ministro del Interior, ¿todo lo hicieron ustedes para hacer caer a Juan Ernesto Villamayor?
Realmente nosotros queríamos saber si él en serio era el que estaba gestando esto. Esa es la verdad.
¿Pero para saber para qué? ¿Para saber nomás o para hacerle caer a Juan Ernesto Villamayor con el dinero que se pretendía supuestamente pagar?
No, nosotros queríamos desenmascararle a él si realmente él era el que estaba gestando esto. Y por supuesto saber, porque era uno de los ministros más con más poder dentro del poder ejecutivo en ese momento.
O sea, en ese momento, con todos los problemas que tenía, Messer estaba en plan de justiciero.
No. Él siempre quiso ponerse a disposición de la justicia paraguaya. Como nunca hubo garantía de nada, entonces nosotros seguíamos esperando que llegue el momento. ¿Entendés? Pero nosotros interpretábamos que si le desenmascarábamos a alguien del gobierno como interesado en un pedido de coima de esta naturaleza, eventualmente capaz que podíamos mejorar la situación procesal del señor Messer y lograr una presentación en donde se respeten de manera más adecuada sus derechos. Eso es lo que nosotros exigíamos.
Rodrigo, cuando vos decís que se manipularon los mensajes de texto, que el Ministerio Público recorta y pega, entiendo que es lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que decían los mensajes originales? ¿Qué conversaciones tenían? Porque si se habla de 150 mil dólares, o sea, ellos no pudieron inventar el número. En algún momento surge en la conversación, hablaron de 150 mil dólares, hablaron de Juan Ernesto Villamayor. O sea, corta y pega, digamos, pero las palabras están. En tal caso, el orden es lo que cambias.
Te voy a dar un ejemplo. Esa es la parte donde Leti le dicen 2 millones de dólares, 50% de entrada y 50% de salida, algo así le dice.
Sí, así mismo.
La conversación original, ella se burla de esa propuesta, llega a decir, se fumaron algo, esto, están locos, una de esas cosas. ¿Qué hicieron los brasileros? Les quedaron con un mensaje donde él le había preguntado por una acción civil que nosotros presentamos, donde le había dicho, ¿qué tal va la acción civil? Y ella le pone, mañana te comento, va muy bien. Entonces ellos pegan los 2 millones de dólares con mañana te cuento, va muy bien. Entonces es como si fuera que ella se refiere a que el tema de los 2 millones lo que va bien.
Pero
lo que iba bien era la acción civil.
Pero lo de se fumaron y compañía también está en el documento. Eso está en los mensajes. También.
Lo que pasa es que en algunos aparece, en otros no aparece. ¿Entendés? Pero por eso te digo, nosotros tenemos, o sea, Leticia tiene el teléfono donde están todos los mensajes. Nosotros estamos en condiciones de exhibirle eso a ustedes y a quien lo requiera. Y ahí se va a demostrar que el tema de los 2 millones de dólares, nunca le pedimos nosotros a Messer que fue un comentario para que él sepa esa situación. Porque bueno, nosotros siempre, a mí me llamaba gente de todos lados, gente a la que yo no le veía hacía 20 años, me llamaba, ¿qué necesito hablar contigo? Y me venía con una solución mágica. Todo era así, yo le conozco a fulano, a mengano, te puedo solucionar. Todo el mundo no me pedía plata. Entonces, nosotros dijimos, tanta gente nos quiere estafar. Entonces, siempre estuvimos atentos, pero siempre le escuchamos a todos. ¿Por qué? Porque la información también es poder. Y yo también necesito saber quién es el que está pidiendo, quién es el que quiere, quién es el que puede manipular ciertas cosas. Entonces, yo necesito saber para que mi cliente también se pueda defender mejor. Entonces, por eso yo quería saber si un ministro del Interior estaba realmente detrás de él o no.
Ahora, Rodrigo, vos decís, es una manipulación del Ministerio Público del Brasil, pero lo que tenemos hasta ahora es que, efectivamente, una persona se presenta y les pide 2 millones de dólares de coima en representación, sí, supuestamente de Juan Ernesto Villamayor. 1 millón, sí, para el Ministerio y 1 millón para la Corte. Ustedes, sí, se reunieron en varias ocasiones con esa mujer. Es más, en la reunión final se reúne con la mujer. Está el jefe de inteligencia del Ministerio del Interior, el secretario privado del Ministro del Interior, y el único que nos llega es el Ministro del Interior, y Darío Messer estaba del otro lado con el mensaje permanente, viene el ministro, no viene el ministro, o sea, estaba toda la operativa. Lo único que faltó fue que llegara Juan Ernesto Villamayor y efectivizara el pedido de los 2 millones de dólares, pero al final lo que dice el ministerio se ajusta en gran parte a lo que ocurrió.
No, pero nunca hubo 2 millones de dólares para empezar, nunca hubo ni la más mínima posibilidad. Entonces, la idea era, si Juan Ernesto realmente estaba detrás de esto, nosotros íbamos a hacer la denuncia. Y yo ya he hecho esa clase de denuncia y siempre te piden una suma astronómica. Y es difícil juntar esa clase de suma. Entonces, lo que se hace es, se propone un monto muy inferior y ese monto es el que se marca y se le entrega a la persona. Y yo lo he hecho y la fiscalía lo ha hecho en muchas ocasiones.
O sea, lo que ustedes estaban haciendo es prepararle la celada a Juan Ernesto Villamayor.
Y por lo menos saber si él estaba detrás. Y si estaba detrás, la recomendación era iniciar una acción penal, o sea, una denuncia penal.
Rodrigo, ustedes llegaron, vos y Leticia, ¿llegaron a cobrar todos sus honorarios de Darío Messer?
Ese también es un secreto profesional, así que me amparo en eso, por favor.
Rodrigo, ¿qué ganaban ustedes dejando a la vista de que supuestamente Villamayor estaba detrás de todo esto?
Imagínate que un ministro del Poder Ejecutivo, con el poder que tenía Villamayor en ese momento, esté detrás de su cliente. Y es algo de cuidado, porque hay ministros y ministros. Entonces, si vos tenés un enemigo de ese calibre, entonces vos sabés que no vas a poder litigar con tranquilidad. Entonces es mejor saber quién es tu enemigo y desenmascararlo a tu enemigo. ¿Entendés? Porque es la forma. Es como en un partido de fútbol, a vos te conviene que no estés Messi en el equipo contrario. ¿Entendés? A vos te conviene que Messi tenga doble amarilla, entonces te suspendió el siguiente partido. Bueno, y es más o menos lo mismo. Si yo le tenía a Messi en tu contra, probablemente vas a perder siempre. Pero si Messi no está en el equipo, es posible que puedas, por lo menos, manejar la pelota de manera más adecuada. Y en ese momento Villamayor era el ministro más poderoso del Poder Ejecutivo.
Rodrigo, te agradecemos mucho el tiempo y la paciencia. Muchas gracias.
Cuando quieran las órdenes.
Rodrigo Galeano, abogado de Darío Messer. Y bueno, la historia, sobre todo acá queda una cuestión que es importantísima, Santi. Hoy, Juan Ernesto Villamayor, cuando habló con La Lupa más temprano, ocultó esto. Él nunca habló de esta reunión. O sea, la cuestión hubiese quedado como un mero chisme si solamente aparecía esa mujer que podía estar queriendo hacerse la viva y quedarse con 2 millones de dólares diciendo que era la representante de Juan Ernesto Villamayor. Pero a la reunión asisten el secretario privado de Juan Ernesto Villamayor y el jefe de inteligencia del Ministerio del Interior, que nunca hablaron ni dijeron nada acerca de esta reunión.
Y Juan Nadie Ernesto contó. Villamayor dijo hoy que desconocía esa reunión. O sea, él dijo que no tenía idea de la realización de la reunión y mucho menos decía, no sé qué cuernos hacía José Abogado ahí.
¿Y Nimio Cardoso?
¿Y el comisario Nimio Cardoso? Si había que reunirse con alguien, Nimio Cardoso tendría que haber sido la persona, pero no mi secretario.
Nosotros tenemos en lista conversar con Nimio Cardoso y conversar con José Abogado, ¿verdad? Quien hoy ya no es secretario de Juan Ernesto Villamayor. Y ante este nuevo elemento, espero que también Juan Ernesto Villamayor diga algo. Una acotación. Esta señora, Lorena de Barros Barreto, tiene el mismo apellido de Barros Barreto que Rolando de Barros Barreto, quien fue ministro del Ambiente en la era Horacio Cartes. Probablemente sea la hermana, ¿verdad? Probablemente sea la hermana. Y aquí me pasan otros datos con respecto a de Barros Barreto, que estaría casada con el hijo de Aranda, de Fe Cambios, que figura dentro de la investigación también. O sea, van saltando algunos elementos que me parece que no se explican solamente diciendo, y estaba nomás él en ese lugar.
Claro. Expliquemos que este es otro caso dentro del mismo paquete. O sea, dentro del paquete Darío Messer, prófugo, tenés quién le financiaba, donde aparece pegado Horacio Cartes, las casas de cambio, aparece Roque, el
Roque Silveira.
Roque Silveira, este hombre clave, él es un hombre clave, él sí que más que nadie, ¿verdad? Y otra cuestión es si hubo o no un pedido de coima para solucionar internamente el problema de Darío Messer, que básicamente él tenía una garantía para presentarse acá, porque él tenía proceso abierto acá, y evitar su extradición. Ese era el punto, ¿verdad? Evitar la extradición al Brasil. Son dos cuestiones vinculadas directamente con el mismo tema. Darío Messer, prófugo.
¿Y cómo haría el Ministerio del Interior para evitar la extradición? Porque eso no, es una cuestión de justicia.
No encontrándolo. Justicia. No encontrándolo.
No. Aclaro. A ver, si él volvía a Paraguay, porque estaba en San Pablo en ese momento, ¿verdad? Si volvía a Paraguay, tenía que ser que ahí sí entra el Ministerio del Interior. Nos hacemos los pelotudos y vos te quedás en la estancia de fulano. Y no te vemos y no te encontramos nunca. Claro. Eso puede ser. Porque no, porque lo otro, porque, pues, legalmente lo otro es muy agarrado a los pelos, ¿verdad? La justicia, pues, porque una vez que se hace público que él está acá, se le enquiloma todo al gobierno. El gobierno no lo puede mantener. Por eso. ¿Verdad? Entonces, si había un pedido de coima, tenía que ser que el Ministerio del Interior se haga la vista gorda y en botabú, exacto, y el tipo seguía acá. Es lo único que podían negociar.
Luis Patiadela, esto ante el silencio lo que nos permite es poder a veces fantasear como nos gusta hacer en algunos casos, ¿verdad? Voy a ir a un episodio político. Acta de Itaipú. Bachi Núñez sale públicamente a decir, activamos el juicio político y lo vamos a destituir por traición a la patria a Mario Abdo Benítez. ¡Pum! Cae Messer. Se da la información desde Paraguay, sí. Cuenta Juan Ernesto Villamayor, de dónde estaba Messer supuestamente con la información de inteligencia que manejaban. Brasil lo encuentra a Messer. Se desactiva el juicio político. Y todos en ese momento decían, claro, desactivaron el juicio político porque el temor era respecto a lo que pueda cantar Messer y compañía. No, al revés. Activaron el juicio político en el momento que cayó Messer.
Sí, así fue. Así
¿verdad?
Fue.
Entonces, si yo quisiera especular respecto a quién tenía la información de dónde estaba Messer, y si tenía o no Juan Ernesto Villamayor, hasta que esto nos aclare, podemos especular. Todos tienen su José, lo aparece hoy. Así como era el José lo de Hugo Velázquez, da la sensación que este José Abogado también es el José lo de Juan Ernesto Villamayor. El punto es, ¿qué vínculos reales tienen? Y hasta que no aclaren públicamente, la sospecha sigue siendo infinita. A mí me deja, hasta que hable con él y nos dé alguna versión, me parece un baldazo de agua fría, por ejemplo, la participación de Nimio Cardoso. Porque para mí es un comisario de altísimo vuelo y una persona con una reputación importantísima dentro de la policía.
Claro, allí se entendería lo de Nimio Cardoso si la cuestión era que se entregara Darío Mesa.
Exacto.
¿Verdad? Allí tiene razón, ¿verdad? Es lógico que esté él ahí para coordinar eso, ¿verdad? Lo que está diciendo, que tiene mucha lógica si uno va a especular, hay que agarrarse y decir, bueno, Juan Ernesto en realidad no estaba para cobrar los 2 millones de dólares, sino para tener una herramienta política con que extorsionar al cartismo.
Por ejemplo.
¿Verdad? Pues vos tenés la herramienta, o sea, vos me jodés con el juicio político, nosotros tiramos el dato de dónde está Darío Messer.
Por eso digo que es fantasear. No, claro, estoy hablando de una información.
Son, claro, construcciones fantásticas que claro. Están haciendo a partir del vacío que hay de información, ¿verdad?